Buenos días, UMH. Hoy es miércoles 27 de abril. Ayer Compromís presentó una última intentona de formar gobierno con un acuerdo de mínimos, que sorprendentemente fue bien recibido por el PSOE, que aseguró estar de acuerdo con 27 de las 30 propuestas. Sin embargo, mientras afirmaba esto, también aseguraba que mantenía su acuerdo con Ciudadanos. Sin duda, la maniobra de Compromís fue buena para sus intereses porque les refuerza como partido que quiere que haya acuerdo. Pero, por desgracia, seguimos en la misma casilla en la que estamos desde hace meses. Podemos no quiere nada con Ciudadanos y viceversa. El PSOE vende que quiere acuerdo con los dos cuando sabe, tanto porque ellos se lo han dicho como por coherencia programática, que es imposible. Y al actual Partido Popular nadie le espera, al menos mientras el PSOE rechace la gran coalición. Por tanto, parece que las elecciones son inevitables. Yo soy de los que creen que esto es un fracaso, pero con matices. Es un fracaso que PSOE y Podemos no se hayan puesto de acuerdo, así como que el PP esté tan desgastado que se haya dado por perdida la solución de pactar con Ciudadanos, que podría ser su aliado natural. Pero yo no considero un fracaso que PSOE, Podemos y Ciudadanos no hayan sabido ceder, porque realmente no es posible un acuerdo entre los tres. O sí, en un gobierno en el que Podemos o Ciudadanos dejen de ser lo que son. La única solución habría sido que uno de los dos aceptase un papel menor y, para evitar elecciones, aceptase la abstención para que los otros dos gobernaran. Difícil que esto suceda. Comenzamos.
Buenos días, UMH, con Marcos García.
En cuanto al tiempo, jornada de transición marcada por la nubosidad en aumento. Alcanzaremos una máxima próxima a los 22 grados. Abrimos la sección de informativos a las 9:32 de la mañana y comenzamos con las noticias de la universidad. El proyecto RIMAS obtiene el primer premio en la cuarta edición del Emprende Weekend. Ángela Martínez.
El estudiante del Máster en Ingeniería Industrial de la UMH, Francisco José Bernabé, ha recibido el primer premio del Emprende Weekend por su proyecto RIMAS. Asimismo, los proyectos Vivere de la licenciada NADE Maite Botella y Paliot, el estudiante del grado en Ingeniería Automática y Automática Industrial de la Universidad Pablo Jarque han recibido el segundo premio en esta competición. Los ganadores, así como los miembros de sus equipos, han recibido premios tecnológicos y acceso gratuito al sprint de creación de empresas de la UMH.
Además, nuestra universidad oferta 103 cursos de verano en 21 sedes de la provincia de Alicante. Flor Ciganda.
El mundo del terrorista o inteligencia emocional y mindfulness son algunos de los cursos de verano que oferta la UMH. Estos ciclos comenzarán a partir de la semana que viene. En esta edición, la universidad oferta un total de 103 cursos que se impartirán en 21 sedes de la provincia de Alicante. Los cursos se han articulado como un foro de debate y una actividad de encuentro de la comunidad universitaria y de la sociedad. Pretenden convertirse en un marco creativo y dinámico donde participarán diferentes especialistas nacionales e internacionales.
Y pasamos ya al ámbito nacional. El Rey no propone a ningún candidato y aboca a nuevas elecciones en junio.
El Rey ha verificado el fracaso de la undécima legislatura. Ha comunicado tras la finalización de la tercera ronda de contactos que no propondrá ningún candidato a la investidura. De no mediar un acuerdo de última hora, el martes procederá a firmar la disolución de las Cortes y la convocatoria de nuevas elecciones. Felipe VI ha constatado que ninguno de los partidos cuenta con los apoyos suficientes para ser investido jefe del Ejecutivo antes de la fecha tope, que es el próximo lunes 2 de mayo, cuando se cumple el plazo oficial de 2 meses tras la primera votación de investidura.
Y pasamos de hablar de un rey a otro, pero no se confundan, cambiamos de tema. Detenido por abuso de menores, el rey del porno español.
Ignacio Allende Fernández, popularmente conocido como Torbe, fue detenido este lunes por presuntos abusos sexuales de menores, difusión de pornografía infantil y trata de seres humanos. El principal productor de porno español ha sido arrestado junto a al menos otras 5 personas. Se encuentran dependencias policiales pendientes de pasar a disposición judicial. Supuestamente, el también conocido como rey del porno español formaría parte de una red de trata de mujeres procedentes de países del este, entre las que habría chicas de 16 años.
Y saltamos al ámbito internacional. Francia logra un contrato de venta de armas a Australia de 34.000 millones de euros.
Francia ha conseguido firmar uno de los contratos de venta de armas más grandes de la década. Los francos le entregarán a Australia 12 submarinos a cambio de 34.300 millones de euros. El presidente del país, François Hollande, ha considerado histórico el contrato y ha destacado la gran cantidad de empleo que será creado en ambos países para la construcción de los submarinos.
Además, el ejército yemení arrebata a Al-Qaeda una importante terminal petrolera.
el ejército del presidente yemení Abdurrahman Mansur Hadi ha recuperado el control de una importante terminal de exportación petrolera en la provincia meridional de Hadramut, tras la retirada de la red terrorista Al-Qaeda. Con el respaldo de la coalición árabe liderada por Arabia Saudí, las tropas lograron anoche dominar tanto la ciudad de Al-Ser, en la costa del mar Arábigo, como su puerto petrolero.
Y en cuanto a las noticias de ámbito local, comenzamos por Elche.
La campaña de escolarización comenzará el 9 de mayo.
El ayuntamiento aplica mejoras en el portal de transparencia municipal.
En Orihuela.
Cambiemos fuerza una comisión para debatir el reglamento de participación.
En San Joan de Alacant.
Se aprueban unos presupuestos municipales condicionados por obligaciones heredadas de la pasada legislatura.
Y en Altea.
Más de 2.000 personas asisten a la Altea Torres Experience 2016.
Hasta aquí las noticias de hoy. Gracias Ángela, gracias Flor. Nosotros vamos a abrir ya el kiosco con Pepe Coy. Muy buenos días, Pepe.
Muy buenos días, Marcos.
Hoy tenemos unas portadas, plagadas de palabras muy contundentes, ¿verdad? Fracaso, impotencia, lo veremos a continuación, pero se centrarán todas, irán en la línea de esa repetición de las elecciones y todas las portadas, o casi todas, al menos las de papel, irán en la línea de fracaso por parte de los políticos.
Hoy ha existido unanimidad en casi todos los medios, menos en Infolibre, y vamos a comenzar por él y por los medios digitales. Uh-huh. Y es que Infolibre titulaba «Ausban chantajeó también a Unicaja con una demanda por cláusula suelo». Y es que Luis Pineda ofreció a un directivo del banco rebajar su postura en un procedimiento contra Caja España en la Audiencia de León a cambio de dinero. Pedraz vincula estas presiones con el pago de al menos 300.000 euros.
Pues en este caso apostamos por que los oyentes lean esta información, ya que se diferencia un poquito de lo que tenemos en otros periódicos, que como vemos ahora con el Español, pues va en la línea de las nuevas elecciones.
Que se desahoguen un poco de esa, sí, de esa monotonía que vamos a tener hoy en los medios. El Español titulaba a los jefes de los partidos abortan la legislatura más corta entre reproches. El Español ha tildado de abortan esa legislatura. Hoy vamos a ver un montón de adjetivos, de eufemismos, sí, de sinónimos para calificar ese fracaso que al fin y al cabo es, sí, lo que es, ¿no?
Y en algunos casos, en algunas portadas, incluso se repetirán las mismas palabras porque eran bastante esperadas. Vamos con el diario.es.
El diario.es titulaba «Los políticos cierran una legislatura estéril». Y vemos sobre todo en las portadas a Patxi López, que principalmente los medios digitales han traído casi todos en portada.
Sí, como el presidente del Congreso, un Congreso que se tendrá que disolver. No quiero dejar el diario.es, Pepe, sin comentar una noticia que ha salido esta mañana. Ignacio Escolar, su director, ha comunicado que tiene que abandonar, eso sí que es un eufemismo, que le echan de la cadena SER por las informaciones que el diario.es ha traído en relación a los papeles de Panamá, que afectan directamente a uno de los mandamases del Grupo Prisa, Juan Luis Cebrián, y le ha echado de la cadena SER, y creo que está bien comentarlo porque es otro caso más de censura, de falta de libertades al fin y al cabo.
Ya lo comentamos ayer en la portada también del País, y parece que va a traer cola el asunto.
Pues sí, la verdad es que sí.
Nos vamos a ir al Confidencial, que daba otro enfoque y titulaba «Rajoy se salva en la prórroga y coge aire para reclamar la gran coalición el 26 de junio». También tenemos una encuesta abajo que animamos a todo el mundo a, uh-huh, que haga, por lo menos para poder hacernos una idea. ¿Quién es el responsable de que haya unas nuevas elecciones? ¿El Partido Popular, el PSOE, Podemos o Ciudadanos? Uh-huh. El principal afectado por esta encuesta era el PSOE, con un 64%.
Está bien recibir ese feedback por parte de los medios de comunicación. Seguimos con el ámbito nacional y ahora pasamos a los diarios impresos.
Y nos vamos a ir a los diarios impresos de ámbito nacional y, si te parece, Marcos, vamos a hacer una batida con todos los titulares que nos han traído hoy y luego los comentamos. Uh-huh. El País traía cuatro columnas: la impotencia de los partidos lleva a los españoles a las urnas. El ABC, fracaso de la política del espectáculo. El Mundo lo tachaba de fracaso político. La Razón decía 26 de junio, segunda vuelta. Uh-huh. Y La Vanguardia, el fracaso de los partidos aboca a una inédita repetición electoral. Yo, si te parece, Marcos, me voy a quedar con la de La Razón y con la de ABC, curiosamente.
Sí, te quedas en el sentido de que estás de acuerdo con el enfoque que ellos dan.
Me parece los titulares, no sé si más acertados, pero desde luego más curiosos y no tan repetitivos como, uh-huh, lo que hemos visto hoy. Apoyo la ABC con ese fracaso de la política espectáculo, y es que parece que el ámbito político había cambiado, entramos en una escena totalmente diferente donde también contaba ese cierto espectáculo, no sé si, uh-huh, lo hemos notado todos también, que contaban en los medios, en las televisiones, sí, esos, uh-huh, grandes debates, y al fin y al cabo pues el fracaso ha sido...
Yo creo que la línea de ABC es criticar a precisamente lo que se ha llamado la nueva política, ¿no? Que decía que venía con un nuevo discurso, con unas nuevas formas, y que, como tú dices, se ha traducido en una mayor presencia de los políticos en los medios de comunicación y en programas espectáculos tipo El Hormiguero, por poner un ejemplo. Entonces creo que la crítica va por ahí. Y además comentábamos antes fuera de micros el editorial de la razón, que es el gran error de marginar al PP. En este caso, pues no nos sorprende, pero creo que está bien destacarlo.
Y también destacamos de 26J, segunda vuelta, porque yo creo que al fin y al cabo es eso, Marcos. Nos encontramos casi en el mismo punto que el 20 uh-huh. de diciembre. No han cambiado ningún candidato.
Sí.
Que al fin, yo creo que era lo que se exigía, ¿no? Que si no se conseguía crear un pacto, por lo menos, que los los participantes cambiaran, que fuera otro escenario. Pero parece que tenemos el mismo que el 20 de diciembre. Y no sé si tú ves que algo va a ser tan diferente el 26 de junio como para cambiar esas elecciones del 20 de diciembre.
Yo humildemente creo que los resultados no van a cambiar especialmente. Como mucho podría haber variación si al final Izquierda Unida y Podemos van juntos. Creo que eso sí que provocaría un aumento muy importante en escaños de esta hipotética formación. Pero sí, en líneas generales no van a cambiar. Y además, en la línea que tú decías de que todo va a ser más o menos parecido, incluso Podemos ha dicho que no iba a hacer primarias porque consideraban ellos mismos que esto era una segunda vuelta, que no había necesidad de hacer una nueva batida de candidatos. A menos que, claro, se unan con Izquierda Unida y tengan que variar un poco las listas.
Pues esto es solo un poco de lo que nos quedan por delante en estos meses hasta el 26 de junio de debates. Nos vamos a ir al ámbito local. El diario Información titulaba: el Consell cree que hay que evitar las duplicaciones en medicina y unir los recursos.
Uh-huh.
El diario La Verdad titulaba: la vacunación de embarazadas contra la tosferina reduce los casos en lactantes.
¿Qué ibas a decir, Pepe?
¿No? Y la web de Teleelch nos traía que el Museo de Pusol cesa su actividad este domingo.
No, te quería comentar, que también lo comentábamos antes fuera de micro, el que La Verdad traía una foto futbolista, en este caso del partido de ayer de Real Madrid, y que a mí me sorprendía, ¿no? Que los diarios a veces locales, y que tienen que apostar por una información más especializada y diferenciarse, al final traigan una foto que podría traer cualquier diario nacional y que se puede encontrar en cualquier otro sitio.
Trae una foto del partido de ayer en Inglaterra titulando: Encomenda 2 a la magia del Bernabéu, Manchester City 0, Real Madrid 0. Uh-huh. Sí, es verdad que a veces optan por estas portadas, sobre todo en fotografía, ¿no? La verdad, sobre todo en fotografía en el ámbito deportivo. Igual no es tan necesario, ¿no?
Quizá lo hacen para llamar la atención, pero bueno, es una crítica periodística en este caso. Muchas gracias, Pepe, por traernos toda
a
la información. Y nosotros hacemos una pequeña pausa y vamos ya con la entrevista de hoy, que hay que decir que hoy está grabada porque nuestro protagonista, Carlos Moreira, está ahora mismo en directo en el Altavix, en las jornadas de periodismo de la UMH, pero no se pierdan lo que nos tiene que contar aquí este periodista del Extra Radio. Volvemos enseguida.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy, miércoles 27 de abril, en los siguientes puntos de la provincia. En Alicante, en el diario Información, de 4:30 a 9:00, y también en Alicante, en el Hospital General, en la sala de donaciones, de 8:30 de la mañana a 9:00 de la noche. En Elche, en el Colegio Carmelitas, en la sala de usos múltiples, de 4:15 de la tarde a 8:30. En Orihuela, en el Centro Salud Álvarez de la Riva, de 5:00 a 8:30. Y por último, en San Joan de Alacant, en el Centro de Transfusión de Alicante, en la sala de donaciones, de 8:30 a 2:00 de la tarde y de 4:00 a 9:00 de la noche. Recuerda, donar sangre es compartir vida.
Estás escuchando Buenos Días UMH, el magazín de la radio universitaria.
Nos encontramos en un medio de comunicación, la radio, que es todo un superviviente. Lo han intentado matar varias veces, especialmente con el auge de los medios audiovisuales. Sin embargo, la radio, quizá por su magia, siempre resiste. No es que no desaparezca, es que las crisis la hacen todavía más fuerte. Hay que recalcar que los medios tradicionales de radio lo han pasado menos mal que sus compañeros de prensa escrita o televisión. Además, se han sabido adaptar mejor a las nuevas tecnologías. No existe una crisis de soporte, lo que ha pasado es que se han ampliado las fronteras y las posibilidades. Y aquí surgen medios como el Extra Radio, que se define así: un espacio para pensar, informar y experimentar. Sabemos que el lugar no es céntrico y que costará que nuestra voz llegue a todos los rincones. La vida en las afueras es dura, pero nos da igual, necesitamos aire, necesitamos radio. Para contarnos más sobre este medio contamos con Carlos Moreira, que hoy se encuentra en la 11ª Jornadas Internacionales de Periodismo de la UMH, en la Mesa Redonda Futuro y Presente de la Radio Móvil. Carlos Moreira, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, muy buenos días, gracias a vosotros.
Pues me gustaría en primer lugar que hicieras un breve adelanto de lo que la gente pueda encontrarse con tu ponencia en las jornadas. ¿Qué tiene que decir el Extraradio respecto a la radio móvil?
Bueno, pues básicamente venimos a hacer un análisis de lo que es hoy en día la radio móvil, pero sobre todo de lo que va a venir, ¿no? Y de lo que se espera en este medio que como comentabas está sometido a un cambio vertiginoso ahora mismo con todas las nuevas tecnologías. Hay que ver hacia dónde vamos y sin perder lo que decías tú, ¿no? Esa magia que siempre ha caracterizado a la radio. Entonces, un poco el objetivo de esta ponencia, que donde vamos a estar con compañeros de Radio Gladys Palmera, también una radio digital, es comentar entre todos un poco ese entorno, ¿no? Ese entorno cambiante que tanto asusta a veces, ¿no? Porque hay compañeros, sobre todo de otros medios, de la prensa escrita, sobre todo, que se ha hablado mucho sobre cómo Internet y las nuevas tecnologías han afectado a medios tradicionales y en cambio la radio quizá o no se habla tanto o no interesa tanto, no lo sabemos, depende quién lo vea, ¿no? Uh-huh. Y creo que es un foro perfecto, ¿no? Y un momento perfecto para hablar de lo que va a venir en la radio, que estoy seguro que va a ser bueno, ¿no? Porque la radio siempre nos deja cosas buenas. Eso lo dice un amante de la radio, por supuesto.
Sí, sin duda, yo me uno a eso totalmente. No sé si nos puedes adelantar un poco qué crees que es lo que va a venir a la radio. Yo personalmente creo que vamos a seguir teniendo una radio muy parecida, pero quizá puedan cambiar los soportes, la forma de escucharla, dónde escucharla por parte de los consumidores, pero no sé si el producto va a variar mucho realmente.
Bueno, en el fondo el producto al final es contenido, ¿no? Y son historias y son historias que se cuentan porque al otro lado hay alguien que las quiere escuchar y que le interesan. Yo creo que el principal cambio lo vamos a ver sobre todo en la forma en la que se consume ese contenido. Ya lo estamos viendo poco a poco. La radio no tiene nada que ver a como era hace 50 años, ¿no? Cuando se sentaba toda la familia alrededor de un transistor, ¿no? Y escuchaba y le abría un poco una ventana al mundo. Ahora la radio ha evolucionado, sobre todo en los últimos 5 o 6 años, de una manera, vamos, increíble. Entonces, yo creo que lo principal va a ser la forma de consumir el soporte. Ya estamos viendo poco a poco que tanto la radio convencional, que solemos decir, la FM, se va adaptando también al soporte digital y va también generando contenido nativo, por ejemplo, para consumir vía móvil, a través del sistema de podcasting, etcétera. Pero es básicamente el concepto que tiene el oyente, ¿no? Que hasta ahora encendía un transistor y dejaba escuchar, ¿no? Se dejaba un poco rodear por un contenido que ya se lo daban cerrado. En cambio, ahora yo creo que la relación va a ser a la inversa, va a ser el oyente el que va a ir a buscar el contenido que quiere en el momento que quiere y sobre el tema que quiere, ¿no? No va a ser un poco
dejarse
una recepción,
¿no?
Solo de contenido, exacto. Va a ser más activa, una escucha más activa. Yo creo que eso va a ser el principal cambio que ya estamos viviendo poco a poco. De hecho, creo que hoy en día ya no es nada extraño que alguien vaya a cualquier servidor o plataforma de distribución de audio, ya sea iTunes, ya sea iVoox, ya sea SoundCloud o cualquiera de las que existen en el mercado y busque, ¿no?, a propósito un contenido, ya no tanto que espere a que se lo den. Entonces yo creo que la relación entre el oyente y quienes hacemos radio va a cambiar sobre todo en ese sentido y también a medida que avanza también la tecnología y nos permite experimentar con nuevas cosas, también la personalización de los contenidos, ¿no? Que ya el oyente reciba el contenido que por su perfil, por sus gustos o por su forma de consumir el contenido, que reciba el que le vaya mejor, ¿no? Y el que espere recibir.
Y hablando ya un poco del extrarradio, me parece curioso, Carlos, que precisamente ahora que parece que cogen fuerza formatos periodísticos basados en la brevedad, en robarle, y digo robar entre comillas, el menos tiempo posible al que consume la información, sigan existiendo valientes como vosotros que apuesten pues por un periodismo reposado, en este caso en formato de radio.
Sí, la verdad es que en ese sentido nos hemos querido ir un poco a contracorriente. No es verdad que ha habido un auge bastante importante de no sé si llamarlo medios o plataformas, o quizá plataformas que recogen pequeños fragmentos de medios, ¿no? Y que presentan quizá a modo de titular 4 o 5 informaciones cada mañana y hay gente que ya con ese contenido pues ya le sobra, ¿no? Pero creemos que había nicho, ¿no? Para ocupar, sobre todo para esas personas que buscan un contenido más relajado, más reposado, más en profundidad, ¿no? Y entonces el llamado slow journalism, ¿no? El periodismo
sí, eso es.
De cocina lenta, que poco a poco también hace un tiempo que se está trabajando en otros soportes, ¿no? Se me viene ahora a la mente Jotdown, la revista Jotdown, sí. Con largas entrevistas. Con
Tinta Libre también, ¿no?
Correcto, uh-huh. Con texto también. Y faltaba, digamos, ese espacio en la radio, ¿no? Que no, uh-huh. Que parece que la radio siempre ha sido el medio de la inmediatez, ¿no? El medio
de la última hora, ¿no?
Las historias de la última hora, de cuando pasa, y lo sigue siendo, y yo creo que debe seguir siéndolo, ¿eh? No, yo creo que no es incompatible una cosa con la otra, pero sí que es verdad que había este espacio que nadie ocupaba y que hemos querido intentar ocupar nosotros, y que es eso, ¿no? Un periodismo de cocina lenta, tanto en la forma de generarlo, porque no funcionamos con ningún tipo de timing, de fecha de entrega, o sea, trabajamos los reportajes con el tiempo que creemos que requieren, ¿no? Y también en la forma desde el punto de vista del oyente.
Claro.
Que se le dé al botón play, que se siente, que lo escuche con calma, que lo pare si tiene que reflexionar, que siga escuchándolo más tarde. Una forma de consumir más relajada y que hay mucha gente que esperaba, ¿no? También, porque hay temas que no se pueden resumir en 5 minutos, ¿no?
Sin duda.
Y creemos que es importante darle voz a estas historias y hacerlo con la calma que se merecen.
Y en el extrarradio hemos podido comprobar que has tratado pues todo tipo de temas, historia, racismo, terrorismo, pobreza o desigualdades, por comentar algunos. Lo que une a todos estos temas, o mejor dicho, a la forma en la que tratáis estos temas, es que son algo olvidados por los medios tradicionales.
Sí, quizá, no sé si olvidados o...
Pero no se trata tan en profundidad, ¿no?
Exacto. Digamos también lo que nos gusta mucho es buscar historias que quizá todo el mundo haya escuchado hablar un poco, que tenga, pues lo que decía antes, no tenga un titular en la cabeza, que sepa que existe algo, pero que no sepa ni el por qué, ni el dónde, ni el cuándo, ni tenga un poco el contexto de esa historia para tener una imagen más clara, ¿no? Entonces, no sé, por poner un ejemplo, uno de los últimos que hicimos, viajamos a Colombia para hablar de las FARC, pero sí. Porque hoy en día todo el mundo, prácticamente bajas a la calle y preguntas a cualquiera y seguramente te sepa decir que son las FARC, pero quizá no te saben decir por qué existen, ni qué ha llevado a que duren tantos años, ni qué hace el gobierno, ni qué ha pasado con las víctimas. Entonces nos gusta coger temas que o no son tan conocidos o quizá la gente cree que sabe lo que son, pero que creemos que le hace falta darle una visión más profunda, ¿no? Y eso es un poco el objetivo que tenemos, es poner luz en esos temas que creemos que son importantes y que requieren una explicación pausada, ¿no?
Me lo comentaba también algo parecido la semana pasada Dani Campos de Diario Vice, que ellos también hacen reportajes de, en este caso, para televisión internacionales, y él me comentaba que muchas veces había intentado sacar, cuando él trabajaba en otros medios, temas adelante, quizá más profundos, y que la maldita última hora muchas veces no le dejaba. Estamos anclados demasiado en el periodismo, en esa última hora, que como tú dices, no es malo y no se tiene que perder, pero a veces no nos deja profundizar realmente como se debería.
Es que, bueno, hoy en día estamos en la era de los 140 caracteres de Twitter, sí. Entonces es muy difícil, la verdad, es muy difícil salirnos de ese consumo inmediato y ese consumo del titular y de la inmediatez, ¿no? Pero yo creo que no debemos perder la esperanza, ¿no? Porque sí. Hay gente que reclama otro tipo de periodismo y que, digo, no es antagónico, no tiene por qué, es importante, ¿no? Que nos den un titular en un tuit y que sepamos que hace un minuto ha pasado algo, es muy importante, pero quizá también es igual de importante que ese tuit, esos 140 caracteres que ahora publica cualquier diario y que se retuitea y que la gente lo lee, que quizá dentro de un mes se escuche un reportaje pausado sobre ese tuit, ¿no? Y sepa y le dé el contexto y le dé la explicación y le dé los motivos. Yo creo que tenemos que compenetrarnos todos y creo que el periodismo tiene que ir hacia esa convergencia, ¿no? De inmediatez, de análisis, de reflexión, de opinión, que al fin y al cabo es como ha sido siempre, ¿no? Hemos tenido toda la vida los diarios, ¿no? Tú tienes tienes una página de opinión, tienes una página con un editorial, pues creo que hemos perdido un poco el norte en ese sentido, pero que poco a poco lo tenemos que ir recuperando, porque se ha visto sobre todo en esta época, ¿no? En que todo el mundo de repente es periodista y todo el mundo tuitea, todo el mundo cuenta historias, que hay que recuperar un momento esos segundos de pausa y decir, bueno, ha sucedido esto, pero ¿por qué ha sucedido, vamos a buscar las razones, vamos a contrastar los datos y creo que poco a poco vamos a tener que ir evolucionando hacia eso. Y creo que se empieza a notar ya un poco este auge tan brutal de los titulares y del periodismo de titular, creo que poco a poco se va rebajando. Es mi opinión personal, sí. También te lo digo, espero que sea así, pero no...
Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que comentas y para concretar un poco me gustaría que nos hablas del reportaje Bachavós, Los niños inventados, un trabajo por el que, por cierto, ganaste el premio Carmen Güez de periodismo. Para adelantarme un poco me gustaría comentar que este drama consiste en que niñas de Afganistán tienen que crecer como si fueran niños, travestidas de niños y fingiendo ser niños. ¿Qué más nos podrías contar sobre este reportaje?
Bueno, este reportaje es uno de los más especiales, no solo para mí, no para todo el equipo del Extra Radio. Primero por el tema, ¿no? Que es un tema muy, es un tema muy duro, es un tema sensible, implica a la infancia, que siempre es un tema complicado de tratar. Y es una historia muy dura, como comentabas, ¿no? Niñas que por la situación de la mujer en Afganistán, pues que se ven obligadas a renunciar a lo que son, a lo más básico, a su identidad, y a crecer con una identidad pues obligada, ¿no? Y en este caso por sus propios padres. ¿Y por qué digo que es el más especial? No solo porque a nivel también profesional ha sido muy...
como reconocido, decirte, ¿no?
No solo reconocido, pero enriquecedor el hecho de poder hablar con todas las personas que forman parte de ese reportaje, sino también a nivel personal, ¿no? Fue muy emocionante, la verdad, poder conocer esas historias, poder hablar con esas mujeres y poder, sobre todo, presentar al oyente una reflexión final que para quien haya escuchado el reportaje se acuerda y quien no lo haya escuchado, pues le invito a hacerlo.
Sin duda, les invitamos.
Una reflexión final que de hecho no viene de mi boca ni de nuestro editorial final que solemos hacer, sino de una de las invitadas, ¿no? Que es ponernos en el lugar de los demás, que a veces nos olvidamos, intentar entender por qué las personas hacen lo que hacen o por qué se ven obligadas a hacerlo, ¿no? Y en este caso, si lo dejáramos en un titular, ¿no? Que son que los padres hay padres en Afganistán que obligan a sus niñas a travestirse, el titular nos aberra, ¿no? Porque nos parece una aberración. Pero como no nos gusta precisamente quedarnos en ese titular, al final del reportaje hay una reflexión, ¿no? Que es ¿qué harías tú, ¿no? Y es una pregunta directa a quien escucha. ¿Qué harías tú si tú sabes que tu hija, siendo una niña, no tiene ningún futuro y no tendrá oportunidades y será machacada y será maltratada? ¿Qué harías? ¿La dejarías así o le intentarías dar una oportunidad, ¿no? Entonces, ese reportaje fue muy especial por muchas cosas, ¿no? Pero sobre todo por esa invitación a la reflexión, que entendemos también el periodismo mucho como eso, ¿no? Como presentar una serie de datos, una serie de hechos, y que quien está al otro lado reflexione, piense y que le sirva para algo y que accione ese contenido y que cambie su opinión si la tiene que cambiar o que se la forme si se la tiene que formar porque no tenía una opinión al respecto y que piense, ¿no? Y nos gusta ese periodismo que despierta opinión y que despierta reacción al otro lado. Y en este caso, pues como te digo, fue muy especial. Hablamos con chicas que habían nacido chicas y que tuvieron que crecer como chicos. Hablamos con madres que habían travestido a sus hijas y era muy duro, ¿no? Escuchar cómo... por ejemplo, una madre nos decía, es que no lo entenderéis nunca, ¿no? No entenderéis lo que significa porque no vivís aquí, no tenéis nuestra cultura, no entendéis que lo hacemos para salvarlas, ¿no? Entonces, es este tipo de periodismo el que nos emociona, ¿no? Y nos gusta también que emocione a quien está al otro lado, porque al final la emoción te lleva a reflexionar, te lleva a pensar y te lleva a hacerte mejor persona, creemos, ¿no? Nosotros nos encanta hacer este tipo de historias porque luego nos sentimos... Como personas nos hace crecer bastante.
Sí, te iba a comentar que sin duda todos los que hacemos periodismo alguna vez, cuando conseguimos o creemos que hemos conseguido algún buen tema, tenemos esa sensación. No tenemos tiempo para más, Carlos, pero nos ha encantado esa reflexión final. Nos quedamos con ella sobre ese periodismo reflexivo que siempre es y será tan, tan necesario. Carlos Moreira, del Extra Radio, hoy en las jornadas de periodismo de la UMH. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Un abrazo, gracias. Y nosotros insistimos en que acudan a las jornadas de periodismo en este último día. Podrán acudir a la entrega de premios Ricardo Ortega y a otras ponencias igual de interesantes que la que nos ha comentado que iba a hablar hoy Carlos Moreira. Recordamos nuestras redes sociales, @buenosdiasumh en Twitter y buenosdiasumh en Facebook. Gracias a Cristina Ortega por estar en los controles técnicos y gracias a ustedes por elegir la radio universitaria.